800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida.
Hola. ¿Qué tal, Ciber Lisandra Díaz, y qué tal Cuba? ¿Sabes qué? Hoy vamos a empezar por el final. Bueno, ¿cómo empezar? ¿Cómo decir? Primero vamos a presentar como debe ser. Quiero decir que todo el mundo sabe, por lo menos desde mi punto de vista, que la política es un tema muy importante como para dejarlo solo en manos de los políticos. Hay que tener, todos tenemos que meter las manos en la política. Por eso hoy comenzaremos yo anantoneando con nuestro pundonoroso español antimonárquico y separatista. Nos vamos, tírala a la música, Valentín.
Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero con nosotros. Hola, Joan Antoni.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo ya feliz, Juan feliz. Adelantaba que íbamos a hablar de política. Es que traes un tema hoy, bueno, primero nos hemos reído mucho, pero da también para polemizar bastante.
Bastante, bastante, porque la noticia es que el alcalde de Toronto, un alcalde bastante particular, ha regresado después de estar 2 meses desaparecido porque había estado en una clínica de desintoxicación, porque según parece ser, pues había abusado de sustancias alcohólicas y también de drogas. O sea que os podéis imaginar la polémica, ¿no? La controversia de que este personaje estuviera en la alcaldía, porque claro, fue apartado hace unos meses.
Pero lo que tiene de sorprendente es que no se ha dado por vencido, ¿no? Ha salido del centro de rehabilitación supuestamente curado.
Sacando pecho. Ha salido del centro de rehabilitación sacando pecho. Sí, sí.
Pero si se curó, ¿qué de malo tienes también tú contra ese político? Esto es lo que te molesta,
oye,
son los políticos.
Yo no digo eso, yo no tengo nada en contra de él, pero de hecho es que en 2013 ya salieron unos vídeos en el que el señor salía un poco, digamos, alegre y contento y encima fumando crack.
Es que la verdad,
igual fue un fotomontaje.
Juan, igual fue...
Mira,
no es por ser severo, pero vamos, uno espera que el alcalde de su ciudad tenga un poco más de cuidado.
Eso es lo que yo digo. ¿Por qué tomarse videos? Porque no fue uno solo, fueron dos videos.
Eso fue un fotomontaje con el pobre político enamorado. Tú sabes, una vez en Cuba, hace muchos años, el saltador, ¿cómo se llamaba? Sotomayor, que en un examen de antidoping le dio alterado por cocaína. Y bueno, todo fue un rollo, incluso la prensa oficial dijo que no había sido así, que era que el tipo iba caminando y le tiraron la cocaína.
A lo mejor le pasó a sí mismo.
Es que los traficantes a veces cuando le suben a la cocaína la disparan al aire.
Claro, a veces. No, porque es que además lo curioso de los vídeos que había de este señor es que los interceptaron en un seguimiento que hacían a delincuentes de la ciudad y entonces aparecieron estos vídeos y reconocieron al alcalde fumando crack. Entonces imagino que el choque fue
sí, claro,
importante.
Es que ya la policía metió sus manos, por supuesto. Pero además, es que al principio de la historia él lo negó. Incluso hubo un momento en que dijo que él no tenía que darle explicaciones a nadie. Y eso ya me parece que fue una jugada un poco torpe. La de ahora no, es un ser humano, se ha equivocado y quiere que sus electores pues apuesten por él nuevamente, por su reformación.
Exacto.
A fin de cuentas, es un ser humano, ¿no? Pero el problema es toda la historia, ¿no? Y siempre queda la duda, ¿se repetirá?
No, nunca. Nunca más.
Claro, no. Siempre hay que dejar la puerta abierta a la rehabilitación, ¿no? Tampoco hay que sentenciar a una persona de por vida por cualquier cosa que haya hecho.
Claro. Joan Antoni, no queda tiempo para más en esta ocasión, porque contigo hemos calentado este tema de la política, pero
sí,
hoy hablaremos otro poquito también de política y con un político. Así que muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado.
Vosotros.
Y, por cierto, ¿dónde encontraste esta nota? Para poder después seguir buscando
pues
otras semanas.
Pues esta nota la podéis encontrar, es una información de la agencia EFE, y la podéis encontrar en el portal de noticias de Yahoo.
Listo.
Pues ahí hay que
ya
ir.
Les tenemos la pista cogida. Muchísimas gracias, Joan Antoni. Y ahora sí, pasamos pasamos con el invitado que tenemos hoy acá en el estudio.
Y fíjate que me complace muchísimo pues tener como invitado a un político que no se le acusa de haber tenido a nadie hurgando entre sus pantalones, ni tampoco de haber pertenecido a una comparsa de corruptela, ni de haber destruido a nadie en su camino hacia el cielo. Así que es un político atípico, atípico. Démosle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Julio Martínez, exalcalde de Hialeah.
¿Qué tal,
Muchas
Julio?
Gracias.
Bienvenido.
Muchas gracias por tenerme aquí. Por primera vez vengo a esta estación y le doy muchísimas gracias a todos ustedes.
No, gracias a ti por estar acá con nosotros en 1800 Online. Julio, mi primera pregunta, por supuesto, es la obligada. ¿Cómo se puede llegar a político sin haber cometido esas cosas que normalmente le echan a los políticos, sin tener esos adjetivos?
Chicos, yo culpo a mi familia.
¡La culpa!
Sí, yo culpo a mi familia por haberme mantenido limpio. Yo tengo 4 hijos y nunca quise dejar un nombre manchado cuando yo me fuera de este mundo. Mi padre, que fue guagüero en Cuba, mi padre era guagüero de la Ruta 4, cuando la compañía se llamaba La Coa, que era la compañía de ómnibus aliados allá en La Habana, donde yo nací en Santo Suárez y me crié.
Cooperativa, creo que se llama.
Cooperativa. Ya sé, de esto hace 60 años casi que yo llevo aquí. Yo vine de Cuba en el año 54, antes que se formara la revolución allá. Y entonces, pues mi padre antes de morir me dijo, no te dejo nada, lo único que te dejo es un nombre limpio, cuando te vaya déjamelo a mí también, a tus hijos. Y eso es lo que hice.
Respetar el legado.
Estuve en la política como oficial electo 8 años, 4 como concejal en la ciudad de Hialeah y 4 como alcalde, y no se manchó el nombre de Julio Martín.
Y qué bien que así haya sido. Y bueno, lo otro que quiero saber un poco es, bueno, gobernar Hialeah es como gobernar un poquito de Cuba. ¿Cómo es eso de regir a cubanos, de guiarlos a cubanos y a otros miembros de la comunidad, que Hialeah no es nada más de los cubanos?
Bueno, fíjate, cuando yo llegué a Hialeah no existían los cubanos, no había cubanos. Yo fui posible, mi padre se mudó a Hialeah en los años 57, 58, no recuerdo. No habían cubanos, aquí lo que habían eran lo que se llamaban rednecks, que eran
los americanos.
Los americanos, pero que no nos entendían a nosotros. Y yo tuve la suerte de aprender el inglés rápidamente. Y era obligatorio porque yo no podía hablar otro idioma.
O no hablaba.
O no hablaba y no te entendían. Y así comencé yo aquí. La ciudad de Hialeah que se conoce hoy en día no existía. La calle 103, que hoy en día es la 49, eso era una hilera para el norte, para el este y otra para el oeste. No había más nada. Y terminaba donde hoy existe el Palmetto Expressway. Ha dado un cambio drástico, pero muy positivo. Los americanos que se fueron de aquí decían que tenían un dicho que decía, el último que se vaya, que se lleve la bandera. Cuidado, Cuba. Sí, eso lo oí yo muchísimo. Y nos decían a nosotros los cubanos y a los boricuas, a los puertorriqueños que habían aquí, que son los que me dieron a mí mi comienzo en la vida en los Estados Unidos, porque aquí no habían cubanos y los boricuas se convirtieron en mis mejores amigos. Me enseñaron a hablar inglés, me enseñaron a todo. Y la verdad que los quiero mucho hoy en día y le doy gracias por haberme ayudado tanto, que lo he dicho muchas veces. Yo pertenezco mucho, o pertenecía cuando estaba en la política, a muchas organizaciones puertorriqueñas, y la verdad que esas fueron la gente que nos abrieron las puertas a nosotros los cubanos. Cuando yo llegué aquí, cuando en Cuba comienza la revolución, pues yo tenía, creo que 15 o 16 años. En el 61 yo ingreso en el ejército americano y estuve en el ejército durante la guerra de Vietnam, y ahí pasé los días más amargos de mi vida. A nadie le gusta la guerra,
claro.
Y sobre todo a mí me gusta, las guerras me gustan de uno a uno, por eso me gusta tanto el boxeo. Y saber de dónde viene el golpe, porque cuando tú estás en la guerra, lo mismo te tiran de arriba que de abajo, de los costados.
Pero hablando de guerra, hay políticos, vamos, no quiero calificar yo, pero hay políticos que por intereses personales incentivan la confrontación entre los cubanos de aquí y de allá, arrastran pueblos a las guerras, en fin, hacen de la economía una miseria, pero sin embargo están ahí. Hay muchos políticos que son así y sin embargo ejercen como políticos. ¿Eso se debe a qué usted cree que se debe? ¿Es que los pueblos son un poco masoquistas o qué? ¿Cómo, por qué?
Chico, es que, mira, yo te voy a hablar de lo que he escuchado que sucede en Cuba. El pueblo no
se... ¿O es que los pueblos son manipulables?
Yo creo que todos los pueblos son manipulables, incluyendo los Estados Unidos de América. Yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo en los Estados Unidos bajo este gobierno, pero tengo que vivir en él porque creo que este es el mejor país del mundo. Aunque la cubanía mía nunca se ha ido de mí. Creo que los políticos usualmente le gusta estar en el poder y eso causa envidia entre unos a los otros. Y yo creo que eso es lo que causa la mayor parte de los problemas entre los políticos avariciosos.
Claro, claro. Y ahora vamos a hablar del Julio Martínez, promotor de boxeo. Pero eso lo vamos a hacer en una pausa.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Préndame la mano, sí. Somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Hola amigos, escuchan 1800 Online.
Un programa que se hace tendencia porque aquí somos un poquito irreverentes pero respetuosos y esa es la semilla de la libertad de expresión.
Y hoy tenemos con nosotros a Julio Martínez, cubano, promotor de boxeo, exalcalde de Hialeah. Y en la primera parte de nuestro programa estábamos conversando con él de política, de cómo es haber gobernado Hialeah, de las oportunidades del inicio, de cómo fue formar también esta ciudad. Y ahora hablaremos de esta otra faceta, una vez que deja la política y se dedica más al boxeo.
Claro. Y fíjate que para mí ser promotor de cualquier deporte es una manera bonita de crear eventos y atrapar a los jóvenes que están en las calles. Me parece una manera hasta muy buena de actuar. ¿Por qué? ¿Por qué surgió? ¿Por qué dejar la política y meterte a promotor de boxeo específicamente?
Bueno, en sí yo no dejé la política. Yo estuve en el boxeo antes de entrar a la política. El boxeo lo aprendí yo. Me crié en Mantilla, nací en Santo Suárez, allá en La Habana, pero me crié en Mantilla, donde había tremendo gimnasio de boxeo. De allí surgió Luis Manuel Rodríguez, ahí estaban muchos de los boxeadores que después vinieron a los Estados Unidos a pelear y fueron profesionales y ganaron muchísimas peleas. Yo creo que el boxeo cubano es el mejor del mundo, hoy y en aquel entonces también. Y ahí aprendí yo a boxear, cuando tenía como 8 años, allá en Mantilla. El que me enseñó.
¿Fuiste deportista?
Yo fui boxeador amateur y en el ejército americano también boxeé. Yo tengo bastantes peleas.
Entonces es más que pusiste a reposar el boxeo y entonces entraste en la política, nada de dejar la...
No, nunca he dejado ninguna de las dos porque estoy involucrado en política, siempre ayudando a otros candidatos porque me gusta la política, me gusta saber lo que sucede a mi alrededor y me gusta ayudar. Ahora, volviendo al boxeo, cuando salimos de Cuba, yo inmediatamente empecé a boxear aquí, en los Estados Unidos, y yo le ganaba a muchos de los muchachos, número uno. Yo nunca crecí después que tuve 14 años. La estatura que tengo hoy es de casi 6 pies, y yo medía 6 pies y pesaba 118 libras. Y entonces no me podían dar en la cara porque tenía los brazos tan largos, y yo peleaba con enanitos. Y no es que era tan bueno, que los demás no me podían alcanzar. Y así comencé a pelear amateur. Yo nunca peleé profesional, pero peleé amateur aquí en Miami, y peleé en el ejército americano también, muchísimas peleas. Y en el ejército lo hice para no tener que ir a la manigua, para evadir las balas, que los golpes duelen menos.
Y hacen menos daño.
Sí, sí, no te matan. Pero ahí empecé, yo tenía como 15 años cuando empecé a boxear aquí, bien en serio. La primera pelea fuerte, me tumbaron una muela en el medio del ring. Y no se lo dije a mi madre hasta que no se dio cuenta que yo no podía ni hablar. Me tuvieron que llevar a un dentista boricua también, que me sacó la raíz, porque la muela me la habían tumbado en el ring. Pero he amado el boxeo desde que tengo uso de razón. Creo que es el deporte donde no hay ayuda, la ayuda sale dentro de ti, y por eso me gusta tanto. Mucha disciplina. Si tú no eres disciplinado, no puedes llegar a hacer nada en el boxeo.
¿Y cómo se crean las bolsas del boxeo? ¿Cómo es que se pactan las peleas este con este y no con otro? ¿Por qué? ¿Cómo se vive el deporte por dentro?
Bueno, usualmente es según el número de peleas que tenga cada boxeador, y el dinero es según las peleas que tú hayas ganado y según el equipo de manejo que tú tengas. Hay muchas personas que manejan a los boxeadores que no le interesa al boxeador, sino solamente el dinero. Y ahí es donde vienen las bolsas. Básicamente es en la calidad del boxeo que tú le puedas proveer al público. Yo comencé a promover boxeo en el año 82, aquí en Hialeah. Yo he promoteado más de 100 programas de pelea de boxeo. He sido cazador de peleas en los Mikosukis. Yo fui el que empecé ahí. Y he trabajado con Luis de Cuba, uno de los que más...
Mi amigo, yo lo conozco.
Luis de Cuba y yo comenzamos más o menos en los mismos años, en los años 80. Y me ha ido muy bien porque he viajado alrededor del mundo y me ha costado muy poco porque lo pagan los promotores millonarios.
Y viene muy bien, es un extra.
Y he compartido con muchos de los peleadores cubanos.
Ahora, hablando de peleadores cubanos, ¿por qué? O quiero que me expliques cómo funciona mejor la cosa, porque yo a veces no entiendo mucho si un boxeador de Cuba ha sido, no sé, ha ganado campeonatos olímpicos, ha ganado centroamericanos, panamericanos, tiene una historia y un pedigrí de campeón, ¿por qué no llegan y pelean directamente con las estrellas?
Porque todos esos topes que ellos hicieron fueron amateur y no ganaban dinero ni estaban rankeados mundialmente. Es la diferencia entre lo que es el boxeo amateur y el boxeo profesional. Tú, cuando tienes tu primera pelea profesional, empiezas en cero. Y entonces ahí es como te empiezan a catalogar.
Pero entonces no vale de nada que hayan ganado todo.
No, ¿cómo que no? Mira, el primer boxeador de alta categoría que yo firmé y lo llevé a un campeonato junto con Luis de Cuba, se llama Diobelis Hurtado, que llegó a campeón. Cuando él se le escapó al régimen castrista, yo fui el que lo recogí en un hotel aquí. Ellos venían de Connecticut. Me llamó por teléfono un amigo de él, que era boxeador mío, que Jorvis Bartelemy. Me llama y me dice, vamos a recoger a Diobelis Hurtado, que se quiere quedar aquí. Y vaya, el cuento es largo, pero lo voy a hacer corto. Lo recogí y el resto es historia. Lo llevamos a 19-0 y peleó con Pernell Whitaker allá en Atlantic City por el campeonato del mundo. Perdió porque Dios lo quiso así. Tenía la ganada pelea, tumbó al campeón 3 o 4 veces. Y ese fue el primero que yo tuve. Después llegaron muchísimos más, incluyendo a Cepillo, a Casamayor, que es muy amigo tuyo.
Sí, quiero muchísimo.
Los hermanos Castillo,
Garvey.
Todos esos muchachos, junto con Luis de Cuba, los pusimos a pelear 11 cubanos en el Convention Center de Coconut Grove, a los 11. Primera vez en la historia que se ha dado un programa de boxeo con todos cubanos. Eran 11 cubanos, los 11 pelearon y yo tuve participación en eso, gracias a Dios, y eso fue grandísimo.
Ahora, hay un mito o una realidad, no sé, quiero que usted me la aclare, que describe a los boxeadores cubanos como indisciplinados, mujeriego, borrachines. ¿Cómo se puede lidiar con gente así?
Todo lo sabroso.
¿Cómo se puede dirigir ser promotor de una gente así?
Fíjate, es difícil, pero yo no los culpo. Fíjate, cuando ellos llegan de Cuba, ahí no han tenido nada nunca. Entonces todo le luce grandísimo, todo le luce bueno. Esa es la realidad. Yo lo viví con ellos porque todos eran mis amigos. Y todos son mis amigos todavía hoy en día, 20 años después. Y el problema es cuando tú tienes algo nuevo, pues lo vas a disfrutar. Ellos ven toda esta libertad, de toda esta comida, todos estos automóviles, todos estos televisores, que en Cuba no lo veían. Y entonces, ¿quién no se vuelve loco?
Se deslumbran un tanto. Claro. Alguien me pareció escuchar de alguien que dice que estás preparando una cartelera boxística en África. ¿Es cierto eso?
Bueno, estamos tratando de llevar a cabo el 40 aniversario de la pelea que hizo Muhammad Ali allá en África. Y estamos trabajando por mediación de otro amigo tuyo, que es George Morphy.
Sí.
Él es muy amigo de la familia que preside ese país hoy en día, en Guinea Ecuatorial. Y estamos trabajando en eso. Si Dios quiere, estamos en África en octubre.
Bueno, a ver si nos invitan, ¿no?
Están invitados los dos. Yo no conozco África, así que va a ser una invitación para mí.
Yo te digo, conozco algunos rinconcitos por ahí.
Sí, yo nunca he estado
seguro en África. Seguro que los peores rinconcitos. Entonces, ¿sí? Imagínate, entre los boxeadores y sus intendencias y Juan allá en el viaje, yo les recomiendo que nos retire la invitación. Pero, se va a poner esto muy mal.
Pero él no va a ser lo que hicieron esos boxeadores de cara. Él no se va a divertir tanto.
Es muy difícil deslumbrarse en África.
Pues hace unos raticos nos decía Julio que el boxeo cubano, los boxeadores cubanos habían sido los mejores del mundo y todavía era muy buen boxeo, los mejores. Háblenos un poco de cómo está la situación ahora, cuáles son los talentos que están ahora mismo despuntando o los que ya son consolidados.
Bueno, aquí en este mes y el mes que viene van a boxear creo que 5 o 6 boxeadores cubanos, incluyendo aquí va a pelear Bartolomé el día 10 en el Miami Airlines Arena. Acaba de pelear Gamboa, va a pelear en China Guillermo Rigondao, Dorticota.
Ese para mí es mi ídolo, la verdad. Bueno, yo quiero a todos los deportistas, pero para mí Dorticó bueno, la pone como la pone.
Es que hay tanto talento cubano que ni yo me acuerdo de todos los nombres, aunque los veo muy a menudo. Yo siempre he tenido gimnasio y muchos de estos muchachos han entrenado en los gimnasios míos, pero es que tienen tanto talento. El problema de ellos y de todos los boxeadores, no lo voy a decir los cubanos solamente, es que existen algunos empresarios que, como dije al principio del programa, no tienen al boxeador en su primera línea en su mente. Ellos lo que quieren es ganar dinero y entonces el boxeador pasa a ser un numerito o un objeto, y eso me duele a mí, porque si yo hubiese sido como ellos fuera multimillonario, y no lo soy, porque yo como fui boxeador a lo mejor eso es
claro,
parte de
solidaridad
más.
Y entonces yo me solidarizo con ellos y los protejo, siempre los protegí a los boxeadores, y eso es lo que yo veo, que ellos tienen los manejadores que a veces abusan de ellos.
Es cierto. A mí Dorticó me parece mucho cuando lo veo en el ring a Teófilo Stevenson. Me parece mucho la estatura, la manera de boxear, los nacaos que da, que son aplastantes.
Sí, señor. Sí. No, vaya, para mí no hay mejor boxeador que Cuba. Sí.
Muchísimas gracias, Julio, por haber compartido con nosotros su experiencia, su vida, tantas opiniones. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes y que se repita.
Claro que sí, claro que sí. Gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Osmar Martínez, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.